Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, de la tertulia de los lunes, que está sufriendo modificaciones últimamente. Gaspar va a venir, estamos esperando que llegue, porque está un poquito haciéndose una prueba. Él pensaba que iba a ser 10 minutos, pero van a ser unos minutos más. Así que te esperamos, Gaspar, si estás oyéndonos, despacito, estamos aquí. Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Después la semana pasada nos mandaste a Laura.
Después de un par de semanas, ¿eh? Yo creo que era dos semanas sin venir.
Bueno, pero
Y ya lo echaba de menos yo, ¿eh?
Y nosotros así, que lo sepas. Además, estás con un peladito de verano muy interesante, ¿eh?
Sí.
¿Cambio de look?
Cambio de look, sí. Un poco para que me lleguen los rayos solares.
Y don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días. Oye, eso es para que el sol le dé bien a...
Sí, sí. Lo que pasa es que ya uno tiene que...
Y le iluminen las ideas.
Sí, ya yo no enseñé mi torso. Hoy no lo enseño, pero estoy quemado.
Sí, ya uno tiene que utilizar sombrerito ya, ¿eh? Me lo han dicho la dermatóloga, no hace mucho fui, y dice, no, ya usted tiene encima, usted puede tener síntomas de poder desarrollar en un futuro pues un cáncer de piel, ¿no? Por lo tanto, se tiene uno que cuidar, ¿eh? Se tiene que cuidar.
Yo hacía tiempo que no tomaba el sol y otro día me fui a charlar con mi hija y me eché una tumbona sin ponerme protección solar y no enseño mi torso porque... Pero tengo toda la barriga y el pecho quemado, claro, los brazos los tenía tal, las piernas más, pero la barriga no está acostumbrada a tomar el sol. Y la tengo rojita. Hablando, nada de tomar el sol.
Por experiencia, Sebastián, te aconsejo que tengas cuidado porque, bueno, yo tengo un corte hecho hace dos meses, así que todavía estoy esperando los resultados. O sea que...
Es que la piel tiene memoria, la piel, todo el sol que le vamos dando, sea con 4 años, sea con 50, toda se va acumulando.
Y de hecho tengo esas huellas que deja las quemaduras de cuando uno niño, lo que dice Diego, ¿no? Que uno se ponía con el sol y venga a poner el sol, y mira que yo cogí bastante sol, ¿eh? Tengo que reconocer que me encantaba la playa.
El pegote de nieve en la nariz es lo que me ponía mi padre. Iba con la nariz blanca y yo, papá, quítame esto, todo el mundo me está mirando.
Pero bastantes insolaciones cogí.
A protegerse del sol.
Pero lo que hago siempre es todos los años, a veces incluso dos veces al año, pues tengo revisión con la dermatóloga y me mira, pero bueno, hay que seguir.
Medicina preventiva.
Sí.
Bueno, pues hoy teníamos prevista una mañana intensa de declaraciones en el Tribunal Supremo. Ya Coldo le ha dicho al juez que si lo puede dispensar hasta dentro de un mes para que se entere bien de todo lo que va a alargar uno y otro.
No se fía.
Porque Cerdán ha dicho, mire, ustedes lo mismo. Dice, vamos a ver, déjeme usted que yo me entere lo que van a decir esto y vamos a dejarlo para el lunes de la semana que viene, que este miércoles me venía muy malamente, ¿no? Ayer estuvieron reunidos con los abogados. Tiene muy mala pinta, ¿eh? Aquí están preparándonos una encerrona a la opinión pública importante.
Pues hoy Ábalos, al llegar al Supremo, le estaban ahí cantando lo que no estaba. Vamos a ver lo que cantan estos tres tenores, ¿no?
Porque, podían cantar lo que llevaba las maletas de Delsi, que estaban allí los dos, ¿no?
Sí.
Yo estoy loco por saberlo.
Vamos a ver lo que va a pasar, pero bueno, no tiene buena pinta. Y no tiene buena pinta ni siquiera para Sánchez, ¿no? Que ayer vimos como ya ni se atreve a dar ruedas de prensa con periodistas, sino solo, ¿eh? Y allí hablando de, bueno,
intentando distraer la atención.
Distraer la atención, efectivamente, ¿no? Pero lo que hemos vivido es que no se puede ocultar.
Y lo que nos queda por vivir,
¿no? Lo que hemos vivido no se puede ocultar. Y lo que ahora mismo España, tenemos una parálisis total y absoluta, ¿eh? No tenemos presupuesto, no se tramita apenas leyes importantes para el futuro nuestro.
Hoy nos ha contado Cristina lo que tienen previsto para esta semana y lo importante para Canarias lo han echado para atrás.
Sí.
Es decir, la movilidad sostenible fuera.
Sí, no.
Vamos a hablar de otras cosas. Esta semana, a ver de qué hablan esta semana.
No, pues bueno, tendrá que dar explicaciones. Yo creo que Sánchez va intentando salvar. En Europa ya ves cómo la Unión Europea ha iniciado una investigación sobre los fondos, ¿no? Y va a pedirle explicaciones a España. Es un proceso un poco largo, pero ya se ha iniciado porque todas estas cosas, toda esta corrupción.
A ver si Álvaro me da luz, que a Álvaro se le gusta meterse ahí en esas cositas. ¿Te has enterado si el piso donde vivía al Zorri este era de la titularidad privada o de la o del gobierno navarro?
Al final terminará siendo tuyo, o sea, mío, ¿no? Con tal de que no sea ninguno de ellos. No, la situación no cabe duda que es esperpéntica, porque bueno, lo que acabé de comentar, Sebastián, en la rueda de prensa ayer, cuando no había nadie y encima se permite el lujo de decir, buenas tardes, señoras y señores,
¿sí?
les hemos convocado.
Hemos convocado.
¿Pero a quién si no había ni solo periodistas? O sea, es que eso demuestra que este señor no tiene la más mínima...
Los que ven eso de pasada piensan calle y periodista.
Claro, claro, es que no tiene la más mínima vergüenza. Y después lo que está haciendo, pues yo creo que está pando. Yo pienso que él, lo que le preocupa es su mujer y su hermano, y aguantarse él como pueda en el poder. Y mientras no se resuelva, y en cuanto a Ábalos y Coldo, yo lo que creo es que la reunión de ayer, urgente entre abogados y ellos dos, viene a consecuencia de que en todos los medios de comunicación salió el sábado que Coldo iba a llegar a un pacto con la fiscalía.
Y no con el PSOE, porque el PSOE ya lo tiene.
No, con la fiscalía. Con la fiscalía para intentar. No,
y cambió de abogado. Cambió de abogado.
¿Para qué? Pues para intentar que si me caen 8 años me lo reduzcan a 4. Si me iban a caer 4, me lo reduzcan a 2. Pero yo le decía hace un momento a Sebastián, antes de empezar el programa, que yo no lo sabía, él sí, pues, porque es su trabajo. Yo no sabía que cuando se llega a un acuerdo con la fiscalía, solamente puede llegar a un acuerdo el primero que lo diga. O sea que ahí va a haber una guerra, a ver quién es el primero que se decide a...
Aldama ha llegado al acuerdo en el caso hidrocarburos. Claro. Con lo cual el caso hidrocarburos está bloqueado, pero está el caso Coldo.
A él le ha significado estar en libertad, sin embargo, los otros siguen en prisión. Mm-hmm. Aquí puede pasar lo mismo. Supongamos que Ábalos es el primero que reconoce, porque eso tiene una ventaja y un inconveniente. Tiene la ventaja de que se te va a reducir la pena en caso de que haya pena, pero el inconveniente de que ya estás reconociendo que eres culpable. Y dar ese paso, pues muchos se lo tendrán que pensar. Pero también es cierto que estará uno mirándose al otro diciendo, tú serás el primero que saques todo a la luz con tal de tu beneficiarte y yo quedo colgado de la brocha.
Yo creo que a este le van a dar al Coldo, va a ser el que se va a quedar en el caso Coldo, el que va a llegar a un acuerdo de fiscalía, y Ábalos lo va a llegar en el caso de Cerdán. Aquí tiene que repartírselo. Aunque al final todo sea lo mismo.
Es todo lo
porque
mismo.
Aquí está todo lo mismo. No, pero igual dice algo en el Europa.
Sí. ¿O tú crees que en el disco duro ese que dice que tiene todas las conversaciones entre Ábalos y Coldo va a tener solamente las conversaciones de un caso y va a tener separado las conversaciones de otro caso? O sea, no. como ese disco caiga en manos de la investigación, de los guardias civiles que están investigando, ahí no hay casos particulares, ahí saldrá todo.
No, y hay más informes de la UCO, ¿no?
Caminando.
Hay más informes de la UCO caminando.
Hablamos uno que está de es Europa, decir, y uno específico.
Y sobre todo, lo estábamos también comentando, es decir, ¿ustedes creen que Ábalos no esperaba que la UCO fuera a registrar su casa?
Sabía que lo estaban investigando.
Porque sabía que, hombre, eso lo sabe desde.
Y él ha dicho que les había dejado preparados esos dispositivos para la Guardia Civil. Es decir, que tiene más.
Ya está.
Tiene más.
Es decir, alguien que sabe que está siendo o ha sido investigado y está siendo investigado y que está en el ojo del huracán, no deja. O le pone o llama a una amiguita de las de él, que da.
Para señalar un dispositivo. Dice, coge ese, que ese es el que tiene que ver primero.
Que ese es donde tengo las conversaciones con Sánchez, ¿no? Que es seguramente el que está temblando, ¿no? Es decir, Sánchez está temblando, incluso se dice que está temblando en conversaciones refiriéndose a Puigdemont. Imagínate como es Sánchez, que no deja títere con cabeza, lo que habrá dicho de Puigdemont, y eso le llega a Puigdemont, y tú imagínate el cabreo que se puede coger, ¿no?
Aquí yo creo que eso es lo de menos ya. Aquí el problema es la credibilidad de este país en el resto del mundo.
Pero está claro, mira,
le estaba diciendo
también a Álvaro, uno puede entender, lo intenté este fin de semana, pero es verdad que he leído un poquito de la filosofía, de la ética de la mentira, pero hay un asesor que ahora es jefe de gabinete, muy amigo de Begoña, que está allí, ahora no me acuerdo cómo se llama, que hizo una tesis doctoral sobre
La ética de la mentira.
La ética de la mentira.
Nada más el nombre.
Claro, la ética de la mentira, ¿no? Donde poco menos se permite que el político pueda mentir para el bien común o para evitar sufrimiento, ¿no? Esto cuando estaba leyendo mientes para evitar sufrimiento. Bueno, es que de verdad.
¿A él? ¿Al resto del mundo?
Seguramente él, una persona narcisista. publicista solo mira para él, ¿no? Y entonces tú puedes entender la política de Sánchez, ¿no? Y es verdad que ha trasladado desde el punto de vista colectivo, porque hay, tú ves las encuestas, y nosotros tuvimos un desgaste importante cuando todo el tema de la corrupción, y llegamos a tener 66 diputados, ¿no? Pero tú ves las encuestas y, bueno, baja ahora, claro, ahora ha bajado porque ya los casos son fragantes, ¿no? Es decir, de la corrupción del Partido Socialista, ¿no? Entonces, ves, pero sigue todavía con un respaldo social, ¿no? Y sigue, y escuchas a los dirigentes socialistas en vez de decir, mira, aquí necesitamos una regeneración del partido, ¿no? Y siguen justificándolo, Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Eso lo sabemos hacer nosotros. Mira, perdona, expulsar a Ábalos, se han pegado un año y medio en expulsar a Ábalos. ¿Qué han sido rápidos ustedes? Que no han hecho lo que tenían que hacer.
Y los que se han ido voluntariamente, Cerdán y Leire se han ido voluntariamente. Voluntaria y temporalmente.
Y temporalmente. No, pero Ábalos se fue al tal, pero expulsarlo, movieron la semana pasada, fue cuando movieron el expediente para expulsarlo. Venga ya, hombre.
De todas formas, yo creo
pero
que...
Pero nada más, no por corrupción, sino por putero.
El paso de los meses y de la aparición de los acontecimientos que están apareciendo, a ellos le está enseñando también y están aprendiendo, desgraciadamente. Desgraciadamente digo porque son lo que son y están aprendiendo a cómo defenderse. Y a mí me preocupa, si nos acordamos todos, se empezó disparando, vamos, con todo el fuego que podían a la judicatura. Pero hace un par de meses o hace un mes apareció esta señora que a quien intentaba poner en el disparadero era a la UCO y al cabecilla de la UCO. Pero es que esta mañana sale la solución. O sea, como no fueron a por él porque entonces se salió la situación de esta mujer, ahora lo van a hacer de otra forma, más civilina. Hoy sale que el jefe de la UCO, el coronel, al que se iban a llevar por delante con fuego, ahora no, ahora va a ser con flores.
Y lo asciende.
Asciende a
lo sacan de la UCO.
Asciende a general. Claro, claro. Asciende a general y por tanto deja de ser el jefe de la UCO. O sea, como ves, es lo que decía, están aprendiendo.
Sí, sí, pero igual él va y resulta que no quiere ascender.
Ya, hombre, yo...
Si pasa de una edad, es obligatorio, ¿no? No lo sé. No sé cómo asciende.
Cómo es eso, pero tú...
El día iba con una gorra buscando papeles y se llevaba bolsitas. Es decir, que estaba allí en la operativa.
Está muy implicado.
Está muy implicado. Hombre, por eso lo quieren quitar de en medio. Y como no han podido con la actuación de Leire Díaz, pues la solución es esa. La solución es, mira, está siendo general y al igual le dan el destino. Mejor que quiera un general que estar en la ONU.
Cuanto más lejos, mejor.
En la OTAN o estar de embajador en Australia o en Nueva Zelanda, que es un poquito más lejos todavía, ¿no?
Por aquí no aparezca.
Por eso decía que ellos están aprendiendo. Están aprendiendo también. O sea que...
El problema es que esto puede llegar a muchos sitios. ¿Viste a Ángel Víctor aquí en el Parlamento respondiendo a la pregunta sobre el tema de las mascarillas de aquí? ¿A quién le preocupan esos 4 millones de euros que no han vuelto nunca?
Que
aparece.
Sí, que está, hay un expediente en la agencia tributaria.
No reclaman el dinero.
¿Pero dónde
y al que se lo pagaron se lo gastó.
¿Pero dónde está?
En las últimas horas sobre
¿dónde está?
Víctor sale, dice que lo de las mascarillas pecata minuta, que lo importante es los hidrocarburos. Esta mañana, bueno, aquí estaba comentando una persona que un millón
hombre, don Gaspar viene ya con los oídos enteros. No se los han arrancado ni uno ni otro.
Buenos días, Gaspar.
Buenos días, don Gaspar.
Buenos días. Oye, pero te has cuidado bien, ¿eh? Allí en Extremadura te has cuidado.
Ha comido, pero ha sudado.
¿Eh? Ha sudado, ¿eh? Bueno, ya me estaba diciendo Álvaro que estuvo por tu tierra, ¿eh? Sí. Estuvo por tu tierra el fin de semana, que bueno, una temperatura agradable de casi 41 grados.
Estuve en Mérida este fin de semana.
Este fin de semana, sí.
Sí, el concierto que había allí. Muy bueno.
Por Mérida por la noche sí está bien.
Espectacular, ¿no?
Sí, por la noche a partir de las 11.
Bueno, sí, pero, a 37 Diego, grados no creo que esté muy bien.
Muy bien, 35, 37 grados.
Por la noche, sí.
Bueno, yo nací allí y...
¿Sabes lo que...?
¿En Mérida, dices tú?
No, en Badajoz.
Badajoz capital.
Sí, Badajoz capital, sí.
Tom Paso, claro.
Sí, pero el calorcito de verano es buenísimo. Yo me lo he pasado muy bueno, ¿no? Allí en el Guadiana. Yo aprendí a nadar en el Guadiana y empecé a hacer natación en el Guadiana. Y gané las pruebas del pico al puente, que son 400 metros.
Pero bueno, estaba limpio el Guadiana entonces, ¿no?
Sí, no, era totalmente, era estupendo, ¿no?
¿Se han enterado antes de que sigamos hablando de Coldo y de Cerdán y de Chivite? Chivite también la tiene buena ahí en Navarra. ¿Se han enterado que de las 29 denuncias que tiene la Unión Europea de vertidos de aguas fecales en las costas españolas, de las 29, 28 están en Tenerife?
En Tenerife, sí.
Sí, sí.
Eso. Pero no se nos cae. Yo digo, me entero hasta mañana, ¿eh? Y ya he hablado con quien tengo que hablar. ¿Alguien me puede dar una explicación? Es que esto es tremendo. 28 de 29 en no es en Canarias, en Tenerife. Tremendo, ¿eh?
Pero el tema, habría que buscar la explicación porque...
¿Por aquí no, más extranjeros no se apostó, y denuncian más? ¿O?
No, porque no se apostó en su momento por una red de saneamiento, por un sistema de depuración. Es decir, ¿cuánto hemos tardado? ¿Cuántos años hemos tardado en tener pues un sistema de depuración? Date cuenta que hay zonas en Tenerife sobre todo, que no todavía no están conectados a una red de saneamiento, ¿no? Y se sigue virtiendo al subsuelo y se sigue virtiendo al mar. Hay muchos vertidos legales, controlados, pero siguen siendo vertidos. Hay después también vertidos, y te puedes encontrar sorpresas de establecimientos tal que vierten directamente al mar, ¿no? Es decir, eso es así. Por desgracia, pero, ¿no?
Sebastián, yo lo comenté aquí hace 4 o 5 meses, ya por lo menos que salió este tema. En el mandato 2011-2015, el consejero responsable de esto del Cabildo, que era Aurelio Abreu, el exalcalde Aurelio, de Buenavista, sí, propuso que el dinero del convenio Cabildo-Ayuntamiento fuese exclusivamente para saneamiento. Y hubo alcaldes que se opusieron.
Sí, claro.
Le puedo dar nombre y apellido.
Sí.
Hasta que Aurelio dio un puñetazo encima de la mesa, simuladamente, pero hombre, dijo, es que el que...
¿Aurelio dio un puñetazo encima de la mesa?
el que quiera el convenio es para esto.
Después habían excepciones, ¿eh? Que yo lo conozco. Es que en esa época estaba yo en el Cabildo.
Aurelio tenía que tener puesta la vacuna, pero no se la puso.
Había excepciones. Pero es verdad lo que tú dices. ¿Por qué? Porque y tú, que has sido alcalde, y bueno, y Gaspar también, hombre, es que queda mejor delante de los ciudadanos hacer una plaza o asfaltar una calle sin
pero porque
molestia,
tenemos a los ciudadanos como gente poco inteligente. Y no le damos la información que se necesita.
Bueno, si quieres te puedo contar un dato. Lo que pasa es que ya esto es más local y igual se sale del programa. En Tacoronte, cuando yo estaba en minoría, me votaron en contra de hacer el alcantarillado de una calle que todos sabíamos que iba directamente al mar, al barranco de Guayonje. Y me votaron en contra y no lo pude hacer. Y lo llevé 2 veces al pleno y las 2 veces me votaron en contra. ¿Mm? O sea que
por ir en contra del gobierno.
Yo ya no me
entonces
nada,
no sorprende ese dato.
No, lo que espero es que esto sea motivo suficiente para que entonces sí que nos tomemos en serio.
Llegamos tarde.
Eso evidentemente.
Y después, eso llegamos tarde, eso tarde, se tuvo que haber arreglado en los años 80 perfectamente.
Sí, pero más tarde
perfectamente, la ley lo permitía. Y se lo podía hacer. Y en aquel momento las autoridades de los alcaldes era una autoridad importante y relevante, ¿no? Tenía autoridades de todo punto de vista. Los alcaldes del 79, del año 83, el año 87, el 91, tenían autoridad.
Lo y que no tenían exclusivamente municipal.
Y competencias municipales. Y tenían que desarrollarla. Y estaban además premiados. Los municipios pequeños estaban premiados. Estaban exentos de pagar contribuciones especiales y cosas de esas. Y Canarias concretamente, que tenía un plan de obras y servicios centralizado por el gobierno estatal, tenía unos instrumentos perfectos para hacer la red de saneamiento para el municipio que quisiera hacerlos, ¿no? Porque había que levantar todas las calles. Aquí no existía redes de saneamiento en los años 80, en los años 79 no había.
Cuando
y
las
por
Palmas,
eso he dicho
por ejemplo,
lo de Aurelio. Aurelio, bueno, pues aprendió un poquito de los hilos, ¿no? Y empezó a hacer algo allí. Pero llegó tarde.
Pero cuando en Las Palmas, por ejemplo, sí tenía su red de saneamiento.
Sí, sí, claro.
No separativa. No separativa. Bueno. Porque no se hacía en aquella época en Las Palmas y en ninguna parte del mundo.
No se levantaban las calles.
Yo me acuerdo de obra. Yo estaba, estamos hablando año 2007, cuando estaba en el gobierno y teníamos un montón de obras de calle. Y lo de la red separativa se empezó a pedir a partir de ese momento. Sí. Es decir, estamos hablando del
siglo
2007.
Siglo XXI.
El 2007.
En el siglo XX se hacían las redes de saneamiento.
Y entonces era la red única y todo era aguas de pluviales, la red de saneamiento todo junto, sí. Y todo al mar. Y todo al mar. Y ese es el problema que hemos tenido. No los hemos sabido abordar. No ha habido una planificación. El Consejo Insular de Agua tenía que haber liderado mucho más de lo que ha liderado. Depuradoras, haber hecho los depuradoras. Date cuenta, por ejemplo,
el marco en de la zona, es complicado
en la zona
entender,
de La Matanza, en la zona de La Matanza, La Victoria y Santa Úrsula, había previsto y estaba ya planificado una depuradora entre Santa Úrsula y La Victoria, en ese barranco que pasa.
Y ahí sigue programada, pero no se ha hecho.
Y no se ha hecho por la oposición de mucha gente.
Del municipio al que, claro, le toca la depuradora comarcal.
Pues esa la culpa la tienen los ayuntamientos, los regidores municipales. Sí. Y si no reconocen el problema es que los ayuntamientos eran agencias subordinadas a los partidos políticos. Esa es la cuestión. Y la gestión estaba controlada por arriba por los partidos políticos y era una carencia total y absoluta de sensibilidad hacia lo que realmente era necesario hacer e imprescindible, además de carácter obligatorio. Si es que tendría que haber sido esto obligatorio, el gobierno central tendría que haber impuesto la red de saneamiento en todos los municipios, pero por ley.
Mira que por parte de Europa nos han sancionado.
¿De quién son
y hemos pagado sanciones?
La sanción es el gobierno canario.
Sí,
y la competencia,
bueno,
de quién es?
España. Primero, claro. España, y España repercute en las comunidades autónomas.
¿Pero sí, de quién es la responsabilidad? Porque la competencia, dice el Consejo Insular de Agua, es del Cabildo, pero no tiene competencias totales sobre la red de,
claro,
saneamiento ni el abastecimiento,
no,
de agua.
Es municipal.
Y el ciclo integral del agua es municipal.
Es municipal.
Desde, claro, que recogen el agua de donde sea, ahora, y la meten,
claro,
en la tubería.
Cuando tú estableces una depuradora comarcal.
Pero que eso no está claro. Sí, eso, pero la gente no lo tiene claro. Y debería haber un proyecto, igual que hay un plan insular de movilidad y un plan insular de ordenación del territorio, un plan insular de agua, debería ser, y de obligado cumplimiento.
No, hay un plan de...
Es que, Diego, puede ser que las competencias las tengan los ayuntamientos en determinadas cuestiones, pero si cuando llega la financiación de arriba, que son los que tienen las perras, los ayuntamientos de ingresos propios, poco. Cuando llega la financiación de Cabildo, Comunidad Autónoma y Gobierno de Estado, si no hay una orden de que se diga, y el 23,7% de esto es obligatoriamente para saneamiento.
Efectivamente, claro, debe ser obligatorio.
Porque a mí me sorprende cuando se habla de la autonomía local y no se puede tocar nada. Oiga, la autonomía local, pero si se llegó desde el Estado a limitar el sueldo de los alcaldes, y para eso no había autonomía local.
Pues, y para el tasado de basura, ¿qué?
Y para el tasazo de basura,
claro,
pues exactamente,
claro,
igual. Oiga, diga usted, el dinero que viene, que es de donde más viene dinero al ayuntamiento, que seguramente los ciudadanos no lo sabemos hasta que no están metidos ahí,
claro,
del Estado, o sea, del Estado, la partida del ayuntamiento, es muy importante. Si el Estado dijese el 15, el 20, el 30%, mientras no llegue al 95% de saneamiento, es para obligatoriamente para esto,
claro,
pues entonces después se sigue, claro, echando en fiesta. Yo lo que siento decir mucho que hay muchísimos ayuntamientos, por lo menos varios conocidos míos, que en fiestas te gastan más en que
se lo gastan más en fiestas.
Pero
mucho
no
más, pero no más. El doble,
exacto,
el,
claro, es que, claro, estoy seguro que hay municipios que es el triple y más en fiesta que en saneamiento. Y no porque tengas todo el saneamiento hecho, sino, hombre, porque es más popular.
Pero ahí también juega un papel importante, claro, los ciudadanos, ¿no? Es decir, lo hemos visto ahora en el puerto de la Cruz, cómo se han movilizado porque le han cerrado una playa. Pero aquí se ha vertido
toda la vida.
Toda la vida, ¿no? Y no ha pasado nada. Pero claro, oye, me ha tocado la playa, no he podido bañarme en la playa durante X meses, y eso sí es verdad que me molesta, ¿no? Y yo realmente, la gente tiene que ser consciente de que tenemos que tener una planificación, tenemos que queremos vivir pues lo más sano posible, y virtiendo al subsuelo o contaminando incluso nuestros acuíferos, ¿no? Porque date cuenta que antes habían galerías pues a escasos metros de aquí, ¿no? Yo que sé, a 100, 200 metros. Habían galerías y sacaban el agua y era el agua que bebíamos. Esa agua ahora mismo es imposible, por toda la contaminación que tiene. Es decir, esa agua...
No solamente agua fecal, sino también tratamientos de terreno en la agricultura, que también, se han filtrado otra, cositas raras.
Otra, ¿no?
Canarias sí que tiene un problema con el agua, pero serio, de la mala calidad, extraordinaria mala calidad. Eso es imposible. Bueno, no te digo de Gran Canaria. Gran Canaria es horroroso, ¿no? El problema del agua.
Sí, pero Gran Canaria...
No se ha cuidado.
En su momento apostó...
No se ha cuidado.
Potabilizadora y Gran Canaria...
En los años 90,
en un porcentaje muy amplio, esas potabilizadoras y desaladoras, ahora mismo Gran Canaria no tiene ese problema que podemos tener nosotros. La crisis híbrida la tenemos Tenerife, fíjate, es increíble, la tiene Tenerife, la crisis híbrida, porque nosotros no hemos establecido sistemas de potabilización y de desalación. Me parece que la primera es la de Fonsalía, que es una que hicieron allí.
Pasa que la crisis hídrica es más para el campo que para las personas, es decir, no para el abastecimiento de agua, sino para el tema del campo.
Sí, pero pues llegará aquí, momentos que van a haber cortes.
Porque aquí hemos tenido las galerías que no había en Gran Canaria. El número de galerías que hay aquí es muy superior al de Gran Canaria y, por tanto, el consumo
humano está garantizado.
¿Pero dónde están las galerías?
Pero
a nivel de las cañadas.
Claro, esa galería,
las aguas siguen siendo privadas aquí, ¿no?
Sí.
Siguen siendo privadas. Claro. Sí. Pues entonces ahí está el tiglado. Las aguas tienen que ser públicas. Eso es Jerónimo en el año, creo...
89.
Eso le costó una moción de censura a Jerónimo.
Claro.
La constitución de coalición canaria.
No, la ley.
Yo
me acuerdo de esa ley.
Entonces, la culpa de todo esto, ¿quién lo tiene? ¿Los ciudadanos que han votado eso?
Y el PSOE de Canarias que tiró la toalla y dijo: no me meto en este jardín. No me meto en este jardín que piso callejos que no debo pisar.
Que también había una cuestión fundamental, ¿no? Las pequeñas agricultores, muchas personas apostaban por comprar acciones de agua, de galerías y demás, y de eso vivían mucha gente. Es verdad que después los que se benefician son otros, ¿vale? Pero la gente, y entonces en ese momento, cuando Jerónimo quería sacar esa ley de las aguas,
no es
utilidad pública de las aguas, sino que las aguas fueran públicas.
Claro.
Pero se puede respetar la inversión hecha por las empresas privadas y las acciones de agua. Si el tema es abrir el melón y poner el agua, es como el aire, ¿no? Dice, me lo meto en una bolsa y el aire es público.
Hoy,
y después la transmisión de ese agua.
Hoy día la intervención del Consejo Insular de Agua hoy tiene un porcentaje bastante importante.
El problema es los callos que pisa y el negocio que tiene mucha gente. Claro. Hay mucha gente haciendo mucho negocio con el agua.
Y la prueba está que desde la época que comenta Gaspar hasta ahora han pasado un 45 años y
nadie habla del tema.
Todos los partidos han pasado por ahí y ni uno ni otro.
Es un tema muy complicado.
Nadie quiere abrir, como tú dices, ese melón porque pisas muchos callos.
Yo me acuerdo las manifestaciones, eran importantes.
Claro.
En Santa Cruz se iban todos allí, venga a manifestarse. Nos van a quitar en privado, el agua.
En privado todo el mundo tiene claro que sí que meterle mano. En privado, todo el mundo, cualquier color
ya
político.
Ya han pasado 45
pero
años.
Pero ¿quién le pone el cascabel al gato?
Pero ya han pasado 45 años y habría que
analizar. Y en 45 años se ha metido 1 millón más de ciudadanos aquí en Canarias, también.
También.
Ese es el problema, la depredación que hace el territorio urbanísticamente los municipios.
Pero ¿y quién lo hace? Hace mucho escuché a este Antonio Morales quejarse de los atascos en Gran Canaria, en la zona de Telde, donde están todos los centros comerciales, ¿no? Y echándole la culpa pues al gobierno de Canarias. Digo, pero el gobierno de Canarias, ¿quién es el que planifica
esa zona de Telde, Agüime, Pasequí?
Pero ¿quién lo planifica? Agüime, pero vamos a ver, es decir, los ayuntamientos
gobernado siempre por
Nueva Canaria.
Por Nueva Canaria, partidos próximos a Izquierda
Pero
Unida.
¿Y quién planifica?
Y hay tres carriles.
Por lo tanto,
¿quién planifica?
¿Cómo te puedes tú echar la culpa a los demás cuando han sido los ayuntamientos que han planificado? ¿Quién planificó?
Los ayuntamientos de su propio partido.
Claro. Estaba Santiago en Telde, que gobernó durante muchos años. ¿Y él planificó allí toda esa zona de expansión de centros, de grandes centros comerciales, ¿verdad?
Y polígonos industriales, porque no solamente son un centro, sino hay naves y naves y naves. ¿Quién planifica? A los dos lados de la carretera.
El gobierno de Canarias, pues al final le tendrá que haber dado el visto bueno, ¿no? Si pasó por la antigua Comap, pero que tú lo has planificado y ha sido así. Entonces, lo que tú dices, Gaspar, es verdad. Es decir, el desarrollismo que hemos planificado, por ejemplo, en el sur, ¿no? Ya no estamos hablando solo de complejos turísticos, sino estamos hablando de un desarrollo de ciudades donde ya Arona pues supera los 90.000 habitantes, ¿no?
Claro.
Es decir, antes eran los municipios del norte que eran los más habitados y hoy día hay una despoblación, se han ido al sur, a Deje, a Arona, ha superado a municipios tan importantes como puede ser la Orotava,
ha sido malo para Canarias. Se ha demostrado que la autonomía para Canarias ha fracasado totalmente.
Bueno,
que
hemos sabido desarrollar.
El proceso autonómico de Canarias ha sido un fracaso político y administrativo desde todo punto de vista.
Y después, cuando hablamos de la España vaciada...
Eso, la situación de Canarias viene propiciada por el incremento brutal del turismo, y eso no ha sido solamente Canarias, pero ha sido en Canarias. Mira la Costa del Sol cómo está, mira cómo está, ¿sabes? Entonces, el problema está en el desarrollo del turismo, que yo creo que no se ha sabido regular bien.
Eso es verdad.
En algunas zonas peor que en otras.
Porque Canarias son siete islas y las siete islas no tienen nada que ver unas con otras. Tienen características geoestratégicas, económicas.
Sí, pero Las Palmas, Gomera del Hierro se han mantenido dentro de lo que cabe comparar con las demás muy bien. Pero claro, porque había menos posibilidades de negocio.
Hay que desarrollar el estatuto de autonomía para que los cabildos insulares sean realmente los regidores en Canarias de cada isla, los municipios.
Pero el desarrollo de Fuerteventura...
Eso hay que hacerlo.
Estudiaba yo Derecho, mi planteamiento.
La única solución que hay.
Y no veas a Santiago Pérez como me puso.
Todo depende de quién te gobierne. Sí. El desarrollo de Fuerteventura no ha sido propiciado por el gobierno del Estado ni por el gobierno canario, ha sido propiciado por el propio cabildo y por los ayuntamientos.
Por el caciquismo. Porque aquí están gobernando los caciques, nada más. Los partidos políticos aquí son instrumentos de colocación de personas y nada más.
Gaspar viene fuerte.
Totalmente. Pero es que lo he vivido, lo he sufrido.
Es que yo creo que eso lo tenemos claro casi todo.
Extremadura de la vitamina.
Hombre, por Dios.
El pata negra.
Claro. Allí hay caciques, en Extremadura hay caciques, muchos caciques.
Pero lo de aquí son
de matrícula de honor. El caciquismo que aquí existe, hombre, por Dios.
Bueno, pues porque el cacique va buscando el mayor negocio posible. Y aquí y en todo el mundo, el negocio del turismo ahora mismo es la industria más productiva que hay.
Lo que no podemos ahora es satanizar demonizar el turismo.
Pero la gestión del territorio sí se ha hecho.
Pero sí es verdad que, por ejemplo, y la gestión incluso desde el punto de vista del modelo turístico, ¿no? Es decir, tú ves a las zonas como la Costa Azul, en Francia, toda esa zona, cómo se desarrolló. Oye, con un turismo de calidad, un turismo de poder adquisitivo, solo podríamos haber tenido en Canarias.
Ponte malo en la Costa Azul, a ver qué te pasa.
Pero nosotros optamos por un modelo de desarrollo, un modelo de cuanto
de explotación del éxito, nada más, claro, que el económico.
No se ha planificado bien el impacto sobre el territorio que tiene meter no solamente el millón de habitantes más que hemos metido en 45 años, sino cohabitar con 350.000 cámaras. Que es lo que no cohabitamos aquí. Hay 350.000 personas que vienen y no vienen de vacaciones. Todo el año tenemos 350.000 personas compartiendo con nosotros el espacio, que más del 10% de la población estable. Eso es un disparate a todos los niveles.
Pero Diego, que consumen agua, que consumen electricidad,
qué difícil convivir,
que hacen sus necesidades y va al alcantarillado. Es decir, 350.000 personas más de las que tenemos, y además que van y vienen.
Es decir, esa gente consume más porque vienen un poquito hiperactivados, ¿no? Porque están de vacaciones.
Y esto es son islas.
Porque
es
que además los que vienen aquí no vienen de turismo, vienen para buscar una segunda residencia y buscar una ciudadanía que
ese
vive
otro
aquí.
Problema añadido.
Para el turismo de invierno que vienen a su segunda casa, que
pagan
impuestos.
Pero ese no es un mal modelo, que tú vengas de Suecia o Finlandia, eso lo hacían siempre.
Toda la vida lo han hecho.
Sí, comprando su casita aquí. Habían zonas que han sido abandonadas en Los Realejos, La Romántica, toda esa zona, La Paz, es decir, que compraban su apartamento
y sus casonas
y se venían venían aquí y estaban los meses de invierno, el club de invierno. Y eso es un mal modelo. Lo que pasa es que no hemos sabido apostar por ese modelo de forma de calidad, apostar por esa calidad de ese modelo, y hemos ido pues a eso.
A la explotación, al derrumbe que ha hecho ADEGE, vender el territorio del territorio municipal. Está en venta, se vende todo.
Se ha vendido siempre.
Claro, se vende todo.
Las parcelas municipales compensación de los planes parciales a edificación.
Y usted tiene, ¿usted tiene agua para esto? Usted, no, ¿es sostenible usted?
La tiene controlada, Fraga, el agua. Tiene metido un dedo en cada sitio.
Sí, claro.
Pero, no te rías tú.
Pero con una estructura...
familiar. Familiar.
Hombre, claro. Pues eso es corrupción y nada más.
Bueno, no estamos... Pero además, nos reímos porque lo conoce everybody en esta isla. Pero no pasa nada, Fraga es un referente del socialismo.
Hombre, claro.
Y a ver quién le tose a Fraga. Si sabemos todo lo que ha hecho, todo el mundo lo sabe.
Sí, pero todo el mundo lo sabe. Pero
y todo el mundo se lo calla.
Porque si le toses te quedas sin muchas cosas. Bueno, ahora está sin agua.
Pero es que además es el presidente del Partido Socialista aquí en Canarias.
Sí, señor.
¿Eh?
Honorífico.
Y sigue ganando.
Con muchos honores.
Y además, mayoría absoluta, total y absoluta, porque se va a repartir. Se queda con una buena parte, porque reparte, lleva una buena parte, pero también se va a repartir.
Es que eso es un caso digno de estudio, sí. Porque todos sabemos lo que está comentando Gaspar, todos lo sabemos. Pero después saca el 70% de los votos y sacas de 25 concejales,
saca 19. Claro. Y el proyecto que ha presentado ahora mismo, si lo presenta alguien del Partido Popular, ¿qué pasa? Ya todo el mundo se ha callado. El de los 5 mega resort, 150 viviendas sociales, no sé cuántos campos de golf. Ya eso no es cuna del alma.
Hombre, date cuenta que se cargó a Valbuena y lo largó para allá, para Madrid, para que lo dejara en paz.
Se los quita del medio,
cuna del alma, porque Valbuena era de los que quería gastar dinero público para comprar parcelas turísticas, ¿no?
Claro.
Y se lo cargó y se lo mandó para allá, ¿no? Lo tiene allí en el Senado.
Esos no están en el sanchismo, ¿no?
No. Él está...
Es que te venía oyendo por la radio. Estaba Sebastián aquí. Que estás confundido. Que no confunda el socialismo con el sanchismo.
Eso es sanchismo.
El socialismo se ha acabado. Ha sido exterminado. Y el Partido Socialista está destruido y secuestrado.
¿Y nadie se va a levantar la mano?
Pero ¿sabe lo que yo decía? Que siguen justificando los que quedan del sanchismo, ¿no? Los que quedan ahí justificando lo que es injustificable. Es decir, y tú ves, hemos actuado de forma contundente. ¿Cómo que contundente? Si Ávalos, para expulsarlo has estado un año y medio. ¿Y por qué no te ha quedado más remedio? Porque han sacado los informes que han sacado.
Bueno,
y
nunca están residiendo. ¿Qué van a hacer ahora ellos?
Y ahora van a desarmar la UCO. La UCO está dando los pasos para desaparecer la UCO. El sanchismo desaparece todo, controla todo, es el dueño de la situación, el sanchismo, no el socialismo. El socialismo está desaparecido en combate.
Antes de entrar, estamos comentando, Sebastián,
se está trabajando en
qué pasa con el socialismo cuando desaparezca Sánchez, porque no te extrañe que pase lo que le pasó al Partido Socialista Italiano, ¿eh?
O al francés, o al griego.
Y se escribirán libros después, Andreotti, lo mismo.
Pero ya me dirás para qué sirven los libros después.
Dijo el otro día que no le quedaba otra cosa que permanecer en el gobierno para usar las armas del Estado para defenderse de lo que le viene.
Sí.
Es decir, ese es el objetivo de mantenerse en el poder. Utilizar las herramientas de presidente del gobierno para frenar todo lo que se le viene encima. Porque él sabe lo que ha hecho.
Es que eso lo sabe todo el mundo. Que él no salta de ahí porque saltando de ahí...
se le cae encima todo.
El registro de Casa de Ávalos se queda corto con el que le van a hacer en su casa para sacar los papeles del hilo de su señora. Y eso es el primero que lo sabe.
Pues la destrucción de Canarias producto del sanchismo que se sembró hace ya...
¿Y tú te crees que me mandaste el otro día? ¿Te lo crees todo lo que me mandaste el otro día? Es que me mandó un vídeo el otro día. ¿Te lo crees todo lo que me mandaste el otro día?
Sí.
¿Y esa colección de vídeos dónde está?
Ah.
Hablaba del suegro de Sánchez y de la historia de los prostíbulos masculinos que tenía. Y se grababa todo.
Así
es. ¿Y quién heredó eso? ¿Quién lo tiene?
Sí, sí, y el video da nombres y apellidos. Hablaba de Miguel Sebastián como el que empezó con la historia de el que creó, por decirlo de alguna forma, a Pedro Sánchez. Eso dice el video que está en las redes sociales.
Pero ahí ves a Page también, que se ha arrepentido del apoyo que le prestó a Sánchez, ¿no?
Es decir, no es el único.
Hay tanta gente.
Es el único que lo dice, pero no es el único.
Hay tanta gente que se resiste, pero yo les decía del manual que tenía uno de los asesores de Sánchez, que hizo una tesis doctoral sobre la ética de la mentira. Sí, la ética de la mentira, sí. Es decir, y es que encaja perfectamente con Sánchez, ¿no? Es decir, ¿te acuerdas? No, yo nunca pactaré con Podemos, yo no veo a Podemos en el poder, no a los indultos, no a la amnistía, no, es decir, no pactaré nunca con Bildu, y hoy día tu principal socio es Bildu.
El más fiel.
Es decir,
el que no tiene problema de hacerse una foto contigo. No se hace una foto ni Coalición Canaria, no, pero Bildu sí.
Sí, claro. Claro, y ahí ve. Fíjate, hasta.
¿Y hacer de la necesidad virtud?
Claro, pero hasta Otegi la semana pasada salió diciendo: oye, ya no estés diciendo que eso.
Que los que vienen son peores que
yo. De los que vienen que son peores que yo. Aquí vamos a hacer cositas. Porque, claro, ellos son los más interesados de que Sánchez siga, ¿no? Es decir, Sánchez ahora mismo, con la debilidad que tiene, le va a dar todo lo que le pida. Por si eso, ahora mismo le están pidiendo.
Todo lo que le pueda dar, que cosas que no se las puede dar,
De todos los tributos que lo está pidiendo Jung, se los dará a todos los tributos.
No puede.
Y por eso.
Bueno,
sí,
no puede. ¿Cómo que no puede?
De todas formas. Parlamentariamente no va a tener el apoyo suficiente.
De todas formas, yo de lo que estoy convencido es que, aunque él presente la dimisión, eso no significa elecciones, ¿eh?
No,
eso
no
va a significar. No, los dos años se van a cumplir con gobierno de.
Eso lo dijo Rufián.
Está demostrando que él no necesita el Parlamento para gobernar.
Pero él puede llegar un momento en que presenta dimisión, pero pone a alguien de su confianza.
¿Por qué se reúne con Illa?
Con Illa parece que es por otro motivo.
Pues para la secretaria
de organización va a ser de los catalanes, y lo que estaban haciendo era poniéndose de acuerdo el nombre, que había dos mujeres, parece.
Hay un ruborcillo porque están intentando convocar elecciones anticipadas en Cataluña junto con las españolas.
Sí, claro.
Porque se retroalimentan.
Sí.
Pero, y eso ya se está hablando.
Pero yo creo que a ellos ahora mismo no les interesa unas elecciones en España. Porque
yo no creo que pase del 26. ¿Eh? Yo no sé si aguantará el verano y el invierno.
Seguirá escondido.
Es que esto va a seguir saliendo. ¿Qué va a contar Ábalos hoy?
Nada.
¿Y cuándo se
va a coger
a Coldo le ha dicho que no, que declara hoy y que tiene medidas cautelares previstas para él.
¿Coldo declara hoy por fin?
Sí, me ha dicho que no. Porque hay duda, que quería aplazarlo.
¿Y saber lo que dicen los demás?
Porque
ha dicho el juez, usted hoy.
¿Qué personaje?
Pero una cosa es que vaya hoy obligado por el juez y otra cosa es que declare, porque puede
acoger
su derecho a no declarar hasta que no declare, porque dice que la última noticia de esta mañana y de anoche era que, primero, ayer por la mañana, el sábado, era que iban a llegar a un acuerdo con la fiscalía. Ya se decía que, un momento, vamos a esperar a que primero declare Santo Cerdá y después ya tomamos.
Que también ha pedido aplazamiento para el lunes.
Decisiones. Entonces están todos en una carrera a ver quién es el último en declarar. Y entonces todos están pidiendo aplazamiento.
Los sumarios, están extensos los sumarios. Mira, perdona, tú declaras en base a lo que hay en los sumarios y después.
Pero la clave está en las investigaciones de la UCO. Y si va a la APA General ya. ¿Qué no estarán haciendo por ahí?
Bueno.
Porque tú te crees que Leire es la única que tenían allí puesta a trabajar. Si estaba Leire, ¿cuántos más estarían?
Bueno, muchos más. Muchos más.
¿Quién conocía a Leire antes de que se hiciera público?
Gaspar Zarría. Nada más. Vicepresidente del gobierno de autonómico andaluz. Cuidado, que no es cualquier cosa Gaspar Zarría, que no es.
Por eso digo, y esa señora.
Que aquí no lo conoceremos, pero.
Esa señora no apareció del cielo, o sea que llevaba tiempo trabajando, pues. Como,
y Dolcet no es cualquier personaje tampoco.
Como ella llevaba tiempo trabajando, ¿quién me dice a mí que no hay más gente que lleve tiempo trabajando y de momento no ha salido en los medios de comunicación ni en ninguna investigación?
¿Y todo esto quién lo controla?
Santo Cerdán decían. Porque ahora parece que el Santo Cerdán no era tan tonto como muchos pensábamos.
¿Y todos esos que son amigos del que lloraban cuando lo estaban acusando?
No, ya no tanto, ya.
¿No se enteró ninguno?
Que ponían la
de
mano
de todas estas cosas
fuego.
Que hacían, no se
ahora
enteró ninguno.
Ahora todo el mundo está callado porque nadie sabe lo que está grabado.
¿Todo? ¿Está grabado todo?
¿O tú crees que con un secretario de Organización Nacional hay políticos de una comunidad autónoma que no hayan hablado con él. Imposible.
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 Y ministro de Fomento.
Porque
secretario de organización. Es que Ábalos era una pieza clave en el chanchismo. ¿Quién me defendió la moción de censura? Es que no nos olvidamos. Es que solo eso sería suficiente como para que en un país se le diera un meneíto.
Pero el perfil de Ábalos ya sabíamos cómo era, pero el de...
Todo menos
el
chocador
de
18 meses.
El de Santos Cerdán hizo mucho daño dentro de las filas del PSOE y tuvo muchos perjudicados. Ahí están saliendo, ¿no?
Ahora.
Adriana Lastra, por ejemplo, fue una, ¿no?
Sí. Elena Valenciano, que está en el Consejo de Estado. Cuidado, que Elena Valenciano no es cualquier persona, ¿eh?
Sí. Es decir, este señor parece que iba...
También tiene que hablar con Carmen Calvo, que algo le pasó.
Claro, pero mira que calladita...
Que también está en el Consejo de Estado.
Claro, pero que calladita se quedó...
Hombre, claro, mira...
Por no hacer daño a la organización. Pasa que es que ya se están dando cuenta que le está haciendo más daño el sanchismo que estar calladito.
Claro, pero Carmen Calvo empezó a hablar,
se cayó.
Miembro del Consejo de Estado, automáticamente le entró una enfermedad que la lengua le impide hablar. Entonces,
claro, y Elena Valenciano también está en el Consejo de Estado, con Manuel Sánchez de la Vega.
Y en eso lo que te decía antes, que este hombre es muy listo y lo va aprendiendo. Y entonces, a todo que le puede hacer daño, tiene dos opciones, o darle un hachazo o darle una patada.
Subirlo.
Y en algunos casos lo he intentado, y si no puede, para arriba.
Claro.
Y solamente hay que mirar los nombramientos. Nombramientos son de un montón de gente que teóricamente estaban en contra y que automáticamente se han callado.
¿Qué pasa con Pachi López?
Claro, que fue su contrario.
¿Qué pasa con Óscar Puente?
Y que la Pachi López.
Óscar López.
Pachi López.
Esto era de equipo adversario y mira, te los tiene ahora, nadando en la pub. Cerquita.
Escucha las grabaciones de las intervenciones de Pachi López cuando estaban en campaña entre ellos dos y lo ponía bonito. Y ahora mira tú. Entonces, desgraciadamente, las cosas funcionan así en todo. Pues esto no es.
Y bueno, a todas estas, Canarias, ¿dónde está?
Está preocupada por Ángel Víctor Torres, que está declarando hoy en el Parlamento.
Hoy está esperando su turno, ¿no?
Las mascarillas. A ver,
10 preguntas tiene.
A ver dónde están las mascarillas.
Sí.
Las preguntas son de nota,
Yo le preguntaría por el petróleo, si es verdad lo que se rumorea.
¿Y los menores del hierro?
Los menores del hierro, bueno, ahí en los vuelos.
Bueno, si hasta el Tribunal Supremo decía, venga, que venga, que hay que sacarlos y...
No,
sí, pero Gaspar, yo...
No le preguntan por la refinería, por unas reuniones que tenía. Le preguntan por Víctor Aldama, por Coldo y tal. Están las preguntas ahí. 10 preguntas nada más la Comisión de Parlamento.
Pero ya lo sabe las preguntas.
Sí, pero las preguntas que están escritas por adelantado no son importantes. Las importantes son las que después intentarán colar
a mi cabeza. Y que por supuesto... intento sacar otras preguntas.
Sí, pero hay una cosa importante.
Porque a mí me gustaría saber.
Ángel Víctor estuvo en reuniones con el caso hidrocarburo.
Sí, ya, pero.
Él las ha negado. Pero aquí ha habido quien le ha pedido cita.
Vamos a ver.
Para la refinería, no, para los bollos, lo que decía antes Álvaro, que el petróleo de Venezuela venía por Tenerife.
Claro, iba a Santo Domingo, lo refinaban y después ya venía refinado a Tenerife. Esa era la idea. O sea, querían crear una nueva refinería aquí. Y esos eran los contactos con el presidente para crear una nueva refinería en Tenerife para almacenar el petróleo que iba de Venezuela a Santo Domingo. Allí se refinaba y ya venía...
Y ya venía legal.
Sí.
Claro, ya era
ya
como...
No, el embargo...
Como las balas israelíes que las fabrican en Israel, se las venden a Suiza y después no las venden a nosotros. Un poquito más cara. Un poquito más cara.
Bueno, la comisión que se llevan.
Y Teresa Rivera estaba por medio con el tema de eximir el IVA y después... Es que, vamos, que están... Ese tema a mí siempre ha sido el más llamativo,
¿Sabes lo que pasa?
En toda la historia, si los ciudadanos no enteramos de verdad...
Mejor es vivir en la ignorancia, porque si no, no vivimos con todo lo que nos está cayendo. Es decir, es como...
Bueno, la solución a los menores migrantes que piden asilo ya la ha dado el gobierno de España. Ha dicho que hay un cuartel en Fuerteventura que cabe en 500 y otro en Gran Canaria que hay que reformarlos un poquillo para poner unas literas de madera.
Y que como son del Estado...
Y que son 800 de momento.
Y que como los cuarteles son del Estado, ya están transferidos al Estado.
Ya está.
Para meterlo en la Legión, en el cuartel de la Legión.
Sí, claro.
500 en Fuerteventura, 300 en Gran Canaria. Ya está arreglado.
Gaspar, tú ten en cuenta que lo que el juez ha dicho, o el Tribunal Supremo ha dicho, es que tiene que asumirlos el Estado.
Exacto.
No dice que fuera de Canarias. Entonces el Estado los va a asumir y lo que hace es lo mete en cuarteles que son del Estado.
Pero en Canarias.
Les ponen el uniforme y lo meten en la Legión.
También.
¿Sabes lo que mete a 500 chavales de esos menos de 18 años? En 500, tío, juntos.
Lo puedes meter en la legión, como llega Gaspar, lo metes en la legión y como yo estoy acostumbrado al calor y demás, no hay problema que tenga ahí en el...
Le das un sueldo.
Sí, le das un sueldo.
Y como, tiene que aprender y como alguno, español. La apariencia es de tener 19, 20 años y más. Algunos claro. Tienen hasta nietos ya en sus países y dicen que son menores.
Es que a lo mejor llevan dos años o tres aquí, vinieron diciendo que tenían 17 y tenían 17 o un poquito más, pero es que ahora ya con dos años aquí comiendo yogur y haciendo 50 euros diarios de alimentación, han tenido que comer bien, ¿eh?
Pero como no hay partido de nacimiento, no cumplen.
Pero mira, no estemos hablando así, que eso, mira, a mí me enfada, que somos racistas.
Me enfada muchísimo, pero otro día fui yo a apuntarme a un gimnasio, que necesito ir a un gimnasio, y me quedé muerto en la bañera, ¿eh? Porque había una colección de chavales de estos inmigrantes menores.
No, claro, algo tienen que hacer.
Y le pregunté,
Diego,
a la gerente, digo, ¿y esto?
Lo paga, lo pagan
a tarifa normal, claro, así son 150 diarios. Había no menos 40.
Sí.
Hombre, y los pagan a tarifa normal, es decir, no hacen ni precio grupo.
Pero Diego, es que tienen que estar ocupados, si no esas mentes todo el día sin hacer nada.
Pero yo no tengo para pagar a mis hijos paga, ese gimnasio todo. Yo no tengo y tengo que pagar impuestos para...
¿Quién paga esa cuota?
Pero esa es la cuota solidaria que tenemos que tener en Canarias.
Pero no tienes para tus hijos y si tienes para los de los demás.
Bueno, y para muchas más cosas, ¿no? Yo creo que en Canarias tienen muchas deficiencias.
Es que yo no sé si es prioritario tener a los niños en un gimnasio.
Yeah.
Que vale 40 euros al
pero
mes.
Que, Diego,
es que no sé si es prioritario.
Pero vamos
menor.
A ver si te estoy
es que
diciendo...
si esto lo mandan por videoconferencia a su de Senegal y dice: vente con 17, que esto es un chollo.
Claro.
Que te pagan el pádel.
Te pagan todo.
Y... no nos enseñamos a hablar español, pero a coger las mancuernas y a tener un. Por favor. Un poquito de. Que yo no digo que no tengan derecho, pero. Que lo paguen ellos, ¿no?
Ya,
si es que no, dentro de poco le van a poner los empaches y las muelas por cuenta y tú no puedes hacerlo a lo tuyo.
Si no tienen bienes o no tienen cómo subsistir, pues es el Estado el que se tiene que hacer cargo. En este caso es la comunidad autónoma.
Sí, pero para los gimnasios, menores, para los gimnasios,
de los menores nos hacemos cargo nosotros. ¿Entiendes? Nos hacemos cargo.
Entre el correr y el andar está el trotar. Yo no tengo dinero para llevar a mis hijos al gimnasio.
No, ya, y mucho.
Y me cabreó ver el otro día 40 allí pagados por mis impuestos.
Sí, es así, así.
Pero explícame eso de decir que los inmigrantes los hacemos
a ver,
cargo nosotros.
En la comunidad autónoma, o sea, le da a una ONG un dinero para mantener a los menores, para que los menores pues se puedan desarrollar, ¿no? Y la ONG, pues
la ONG, pero ¿con quién firma el documento la ONG? ¿Con el gobierno?
Con el gobierno
autónomo.
Autónomo, con el gobierno autónomo. Que hay un convenio ahí ya.
Hay un marco. Necesidad urgente de atenderlo.
Mira, ahora mismo, Gaspar, creas una ONG y te dan trabajo enseguida.
No.
Creas una ONG.
Creas una ONG, compras cuatro casas,
¿sí?,
y presentas un proyecto a la Consejería de
Bienestar Social.
Y tienes las cuatro casas alquiladas pagando 350.
Ya,
pero el día siguiente.
Pero y además, mira lo que se está pagando por cada uno. Que por eso están saliendo como setas
y que sigan llegando
los voluntarios
para
crear esas ONG. Porque es que.
¿Y mira de quién son?
Yo las cantidades que.
Y mira de quién son.
Ahí voy yo.
¿Y cuántas hipotecas se han pedido en los últimos cuatro años? Para casitas que están llenas de inmigrantes ilegales.
No, hay gente que las tienen alquiladas.
Menores.
¿Tú conoces la Orotava?
Yo conozco.
Que la gente que tiene alquiladas casonas que no servían para nada y las tienen alquiladas. Están llenos de niños y de manos.
14, 16, 20.
Sí.
Pero lo primero que tienes que mirar
están recibiendo
lo que te pagan por cada uno. Para que tú veas si te rentas o no, comprar casa.
¿Y está controlado? ¿Esa economía está controlada?
No, como está en el orden que dice Europa. Europa dice entre 130 y 170 euros diarios el mantenimiento de un menor. Entonces dice,
¿no? Eso no 170. Pasa por el Parlamento de Canarias, no pasa.
No, eso es servicio de contratación directa.
No, y
concurrencia
aparte,
no competitiva.
Y la audiencia de cuentas.
Emergencia migratoria.
Y aparte, al portal de transparencia.
La cuestión está porque se da X cantidad, yo no me sé, pero no me acuerdo, para comida diaria. Tú suponte que te digan, para comida diaria,
no, pero, pues,
600,
no solo para comida.
Como 600 diarios, eso es lo que se han estimado. Y nadie se...
Póngase en la cola. Vamos a poner una de esas. Entonces, hay que respirar profundamente.
Claro, entonces tú ves, porque ha salido publicado, tú ves lo que ha cobrado alguna de esas ONG para tener a 60, 80 ahí, y tú dices, ¿y tantos millones?
Cientos de miles de euros, empresas que se han constituido para este tema y encima con gente detrás, con nombres y apellidos. Conocidas. Que no tienen nada que ver con el sector de la dependencia ni la acción social, sino otros negocios, pero que como este es bueno, pues de aquí nos metemos también.